buenos días a todos ustedes. Bienvenidos. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia esta mañana del viernes 11 de enero. En esta ocasión tocaremos el tema sobre el pronóstico del clima, las contingencias ambientales y el impacto en la salud, para lo cual hemos invitado a investigadores tanto del CUCEI como del CUDBA y del CUCS. Muy buenos días a nuestros integrantes del Presidium. Saludamos al a la doctora Valentina Davidova Beliskaya, profesora investigadora del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Muy buenos días. También le damos esta mañana la bienvenida al doctor Hermes Ulises Ramírez Sánchez, director del Instituto de Astronomía y Meteorología del CUCEI. Muy buenos días, doctor. Y también saludamos con mucho gusto al doctor Gerardo Rojas Sánchez, coordinador de la carrera de Técnico Superior Universitario en Terapia Respiratoria del CUCS. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en YouTube. Sabemos que ahora tenemos más presencia debido al problema de la gasolina. Les damos la bienvenida a todos ustedes. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa escuchando la intervención de la doctora Valentina Davidova.
Muy buenos días a todos. Para iniciar, quisiera informarle que el día 20 de diciembre del año pasado, la meteo-oficina de Reino Unido, responsable de emitir el pronóstico anual, la anomalía en función de cambio climático o pronóstico o anomalía esperada de cambio climático, ha determinado que este año 2019 será uno de los años más cálidos de los 20 años del siglo XXI, incluso puede entrar al ranking de uno de los más cálidos, de los 5 años más cálidos registrados, lo que va desde 1890. La anomalía esperada es de 1.08, 1.12 grados centígrados con respecto al periodo preindustrial. Este pronóstico se basa en la concentración de los gases del efecto invernadero más el efecto de un posible evento moderado del fenómeno El Niño, episodio cálido. Por lo tanto, vamos a esperar año bastante cálido y es muy posible extremoso a pesar de este invierno fresco. Parece ser que la primavera va a entrar bastante recio, brusco, es decir, febrero, marzo, parece ser que se esperan bastante cálidos. Gracias.
Muchas gracias, doctora Davidova, por su exposición. Ahora escucharemos al doctor Hermes Ulises Ramírez Sánchez.
Sí, bueno, muy buenos días a todos. Yo creo que por ahí lo apuntaba la doctora Valentina, pues se espera que tengamos un año bajo esas condiciones. Aún sin embargo, no hay que olvidar que eso no significa que no va a ser frío. Durante esta época que pues entramos a partir de tercera semana de diciembre a lo que conocemos típicamente como el invierno, aunque quizás en esta zona no sea lo más correcto, pues básicamente sabemos que se presentan frentes fríos, hay la inmersión de estos fenómenos en la República Mexicana y eso representa que en algunas zonas del país pues se hayan presentado eventos bastante fríos con nevadas, incluso con temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados, y obviamente la zona metropolitana y lo que es el estado de Jalisco no es la excepción. O sea, podemos tener quizás un año muy cálido, pero eso no significa que cuando entren estos frentes fríos no vaya a ser frío. Y obviamente esto viene asociado con la presencia de enfermedades. Enfermedades que principalmente son las enfermedades respiratorias, de las cuales nos hablará el doctor Gerardo. Pero aparte de eso, pues tenemos una complicación más en esta zona metropolitana, que no nada más es la temperatura, sino la presencia de altos índices de contaminantes atmosféricos, que eso agudiza precisamente todo este tipo de problemas. Creo que por ahí estamos enterados durante los últimos días del año pasado y los primeros de este día, pues se han presentado algunos eventos de altos niveles de contaminación atmosférica, y por lo tanto, pues en algunos casos se ha activado las precontingencias ambientales, y creo que por ahí en un día se presentó ya una contingencia como tal. Entonces yo creo que sí tenemos que estar muy al pendiente, tanto las gentes que tratamos estos temas y obviamente también las autoridades y la población, están muy atentos precisamente a cómo va evolucionando precisamente la calidad del aire, porque pues esto representa la presencia de una gran cantidad de enfermedades. Apuntaba yo las respiratorias, pero no es exclusivo. Sabemos que también podemos tener enfermedades de ojos, podemos tener enfermedades de piel, y en algunos casos, en algunos lugares del mundo, pues eso también se manifiesta en algo que son las enfermedades cardiovasculares, que pueden provocar eventos bastante delicados para las personas que padecen este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, yo les pido, por favor, a los medios de comunicación que estén al tanto y que puedan difundir esa información a la población, para que la población tome todas las medidas precautorias para evitar algún evento que pueda afectar la salud de las mismas personas. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Hermes Ulises. Ahora escucharemos el mensaje del doctor Gerardo Rojas Sánchez.
Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Sí, evidentemente el conjunto de enfermedades que están asociadas a la mala calidad del aire, o también a esta etapa invernal, que ya lo comentaron anteriormente, sobre todo la presencia pues de la disminución de la temperatura, pues obviamente todo eso provoca problemas muy importantes a la salud. Sin embargo, las enfermedades que más se presentan, con obviamente que incrementa la frecuencia, son enfermedades de tipo respiratorio. Yo quiero destacar algunas datos muy importantes, sobre todo con lo que comentaban anteriormente, con los cambios climáticos, y sobre todo también por la mala calidad del aire que se presenta. Por una parte, porque a la población generalmente no está informada de estas contingencias ambientales, y por el otro lado también los profesionales de la salud tampoco estamos informados de estos cambios climáticos que ocurren. Por ejemplo, una contingencia ambiental obviamente es un motivo de alerta para la población, y también para los que trabajamos en la salud, para poder hacer también medidas preventivas en todos estos tipos de cambios, ¿no? Las enfermedades respiratorias sí se incrementan hasta en un 30% en esta época del año, y sobre todo las consultas neumológicas en todos los hospitales, en todas las áreas de salud, son más frecuentes, ¿sí? Sin embargo, en los últimos 10 años hemos encontrado un incremento de todas este tipo de enfermedades. Hablar del medio ambiente y hablar de las partículas que respiramos es un tema, además de importante, es un poco complejo, porque tendríamos que hablar también de los componentes atmosféricos que estamos respirando. Entonces, de tal manera que hay un concepto en que se llama la materia particulada, que la cual consiste en micras de las partículas que estamos respirando. Sí, la vía respiratoria puede llegar a afectarse, inflamarse, cuando respiramos más partículas muy pequeñas, o sea, menos de 5 micras. Sin embargo, el medio ambiente estamos respirando partículas todavía menores, o sea, de 2.5 micras, a las cuales pueden llegar hasta las unidades alveolares, que son las partes más distales del aparato respiratorio, donde se lleva a cabo evidentemente el intercambio de los gases, de dióxido de carbono a oxígeno, ¿no? Entonces, todo eso puede implicar inflamar a la vía respiratoria, y sobre todo en aquel grupo de pacientes que ya padecen enfermedades como asma, EPOC, fibrosis pulmonar, hipertensión arterial pulmonar o enfermedades respiratorias asociadas a los trastornos del sueño, pues son personas que pueden ser más afectadas. Hay una idea de que el polvo no provoca estos cambios. Sin embargo, el polvo que respiramos es una materia particulada que es generalmente menor de 10 micras. Este polvo que estamos respirando, evidentemente, si pasa a estos calibres de las vías respiratorias, pueden ocasionar trastornos inflamatorios verdaderamente graves, incluso en personas sanas, ¿no? Eso sí es importante destacarlo. En pacientes que tienen asma o pacientes que tienen problemas alérgicos, pues obviamente se puede incrementar este problema. De tal manera, pero para comentarles pues que en conclusión la materia particulada no la conocemos, de tal manera que eso es un poco difícil de poderlo entender, porque es un poco complejo. el poder explicar qué significa la materia particulada, pero en forma muy, muy básica podemos decir que esto es todo este polvo que estamos respirando, todo lo que se transforma, el combustible que se transforma pues en hidrocarburos, y luego todo esto que se despide también de las fábricas, de las construcciones, de todo este medio ambiente que respiramos, obviamente forma la materia particulada, que es la que estamos respirando con mucha frecuencia. ¿Sí? En conclusión, pues las enfermedades respiratorias son básicamente las que más se implican en estos cambios, y bueno, también los problemas de rinitis alérgica, la conjuntivitis, problemas de la piel, también pueden incrementarse en esta etapa o en esta época del año. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Gerardo Rojas. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófonos, y nos dicen su nombre y su medio.
Mayra Carrillo, de Canal 7. De esto que señalan que será este año bastante cálido con temperaturas extremosas, ¿hasta qué temperaturas pudiéramos estar teniendo, alcanzando? ¿Cuál sería de los meses más calurosos que tendremos?
Bueno, realmente el pronóstico de las temperaturas, las anomalías se dan a escala mundial, pero particularmente para México el pronóstico estacional que fue preelaborado por el Servicio Meteorológico Nacional, pero todavía no lo han discutido, no lo han confirmado en un congreso que lo hacen a escala nacional, establecen que el mes más cálido esperado es abril-mayo, como siempre, y parece ser que las temperaturas pueden llegar a alcanzar a 36, 38 grados centígrados para la zona centro-occidente, por ejemplo, aquí en México, y en el norte pueden alcanzar a 40, 44 grados centígrados. Realmente estamos hablando de una primavera cálida, dentro de lo normal, más por arriba de lo normal. Sin embargo, es muy importante, digamos, revisar el desarrollo del fenómeno El Niño, que puede modificar el pronóstico, y realmente la probabilidad o la mayor probabilidad de su desarrollo se espera para los meses febrero y marzo. Por lo tanto, probablemente podemos tener una modificación del pronóstico a partir de la notificación si se confirma o se rechaza el desarrollo del fenómeno El Niño. Gracias.
La siguiente pregunta.
Héctor Escamilla, Notisistema. Preguntar, el fenómeno del Niño por lo general es un fenómeno que acompaña humedad, sobre todo. Es decir, se estima también, si este fenómeno ya se está proyectando desde principios de año, o el modelo de pronóstico lo establecía desde principios de año, que este invierno igual va a ser no tan seco como otros años, ¿no? Hay posibilidades de lluvias, cabañuelas, fenómenos meteorológicos propios de enero.
Bueno, es una pregunta muy interesante, porque realmente cuando se da el fenómeno El Niño se presenta invierno mucho más húmedo de lo esperado. Y realmente la anomalía positiva se da solamente en la frontera norte, muy especialmente noroeste para este mes de enero. Sin embargo, de acuerdo a los pronósticos, para noreste, norte, noreste, febrero, marzo, se dará anomalía mucho más elevada con respecto a la humedad o presencia de la precipitación. Sin embargo, en la zona centro-occidente no se espera nada de humedad sobrante. Al contrario, se prevé menos humedad para el desarrollo de la temporada del estiaje. Todo esto va en función de la situación sinóptica que se da. Los modelos numéricos de pronóstico para los próximos 15 días y una perspectiva climática que está realizando el Centro Nacional de Predicciones Climáticas de Estados Unidos. Por lo tanto, si se confirma el evento El Niño, definitivamente las anomalías vamos a tener negativas con respecto a la humedad en la región centro-occidente, muy positivos a lo largo de la primavera, bueno, fines de invierno y primavera, en el norte, noreste de México. Pero el último reporte de la observación sobre las temperaturas del fenómeno El Niño en el área ecuatorial, particularmente la región El Niño 4.3.4, que sí preserva la anomalía por arriba de 0.5 grados, es decir, registran temperaturas de 0.8, 0.9 grados centígrados, ya tres periodos consecutivos, pero las últimas cuatro semanas, estamos hablando de dos semanas del diciembre y primeras dos semanas del mes de enero, esta anomalía ha disminuido, ¿sí? Por lo tanto, ahora existe una cierta incertidumbre. También han debilitado los vientos del este. Cuando se debilitan los vientos del este, se incrementa la probabilidad de que avanza la famosa onda de Kelvin, la cual sí puede intensificar y acelerar el desarrollo del fenómeno El Niño. Es decir, hay un par de condiciones contradictorias. Es muy importante observar lo que va a pasar para los próximos 2-4 semanas para confirmar o rechazar los pronósticos emitidos a finales del diciembre.
Buenos días. De acuerdo con estadísticas de MIDE Jalisco, el año 2017 fue el más seco, el que registró mayor cantidad de hectáreas con sequía severa en los últimos años. Incluso hablaban algo así como de 5 millones de hectáreas afectadas. Quería preguntarles si este tipo de registros altos respecto a la sequía va a ser una constante en el estado de Jalisco y sobre todo qué afectaciones se están presentando ya a nivel alimentario.
Bueno, mira, lo que pasa es que tú estás hablando de 2017 y cada año va a ser diferente dependiendo de la presencia de fenómeno niño, fenómeno niña o un periodo que se considera como normal. Si tú te fijaste, 2018 fue abundante en lluvias en la mayor parte de Jalisco, no en todas. También depende de la región. Hubo zonas de valles y de sur que sufrieron grandes pérdidas también precisamente porque no había la presencia suficiente de humedad por precipitación ni por escurrimiento. ¿Y qué sucedió? Pues que le echaron la culpa a los famosos cañones antigranizo que estuvo pero en boga durante todo el año pasado. Entonces yo creo que ahorita es muy prematuro, apenas que está empezando el año, poder hacer una estimación a tan largo plazo. Sí hay algunos modelos que ya están emitiendo algunas conclusiones, pero esos modelos se tienen que ir, vamos a decir, actualizando cada cierto tiempo para tener una certeza mayor de cómo se va a presentar el temporal.
Digamos, con base en los temas que ya hay estudiados sobre cambio climático aquí en México, los panoramas que están...
Es que son dos cosas completamente diferentes. Creo que no podemos revolver
pero están relacionadas.
O mezclar lo que es el pronóstico, vamos a decir, a largo plazo, que sería en este caso, con lo que es cambio climático. Cambio climático es otro tema diferente. Yo creo que no podíamos mezclarlo. A no ser que la doctora tenga otra opinión, pero yo creo que en este sentido lo primero que tenemos que hacerle caso para ver cómo va a ser el temporal de este año es en base a los pronósticos estacionales del mediano y largo plazo que se tienen que estar actualizando. Entre más lejos estemos de cuando empieza el periodo, pues obviamente el pronóstico tiene mucha mayor incertidumbre. Yo, personalmente, yo no me atrevería a decir en este momento cómo podría ser el próximo temporal. Yo creo que tendremos que esperar por ahí un mes y medio para entonces poder tener estimaciones mucho más reales de cómo podría ser el temporal. Yo creo que en una futura conferencia de prensa, como lo hacemos siempre, antes de que empiece el periodo de lluvias, como dos meses antes, pues hacemos una conferencia de prensa precisamente, exclusivamente hablando de cómo puede presentarse el temporal. Entonces, ahorita sería muy arriesgado, desde mi punto de vista, yo soy un poquito más realista en ese sentido. Decir algo ahorita, pues es decir que se va a cumplir con muy poco porcentaje de probabilidad. No sé si quiera.
Bueno, yo sé que hay mucha creencia en el comportamiento de lluvias de invierno, las famosas cabañuelas. Realmente cabañuelas aquí en México es el término que se aplica para las lluvias que se registran en el mes de enero. Y existe una creencia de parte de los campesinos que trabajan en el campo y tienen una gran experiencia observacional. Yo respeto mucho su opinión. Entonces ellos establecen, si se dan las campañuelas a lo largo de los primeros 12 días, un día determinado, quinto, séptimo, sexto, entonces estos son lluvias que hay que esperar para los meses, si es el quinto, mes de mayo, si es el sexto, mes de junio, de tal manera de ahí visualizan cómo y cuándo empezará la temporada de lluvias. Si no hay lluvias los primeros 12 días, entonces del 13 al 24 se repita el mismo periodo observacional. Ustedes vieron que nosotros al principio de enero tuvimos algo de lluvias, por ahí 2-3 de enero, ligeritas. Sin embargo, ya no volvieron a repetirse. Hay un pronóstico que este frente frío nos puede dejar en la sierra otro tanto de lluvias a lo largo del día de hoy, mañana, el paso del frente frío número 25. Sin embargo, los modelos numéricos para próximos 15 días afirman que no habrá anomalía positiva con respecto a la precipitación sobre nuestro estado o región occidente en general. Los acabo de revisar antes de venir aquí y desafortunadamente no se esperan lluvias significativas. Es decir, si creer al pronóstico de los campesinos, no se puede esperar lluvias abundantes, pero es una perspectiva observacional tradicional. De acuerdo a los modelos, todavía no podemos apresurarnos, como dijo doctor Ulises. Es muy bueno esperar finales del mes de abril, sobre todo para visualizar el desarrollo o no desarrollo del fenómeno El Niño, pero recordando los patrones, si se da el fenómeno El Niño, realmente el periodo de lluvias se retrasa. El periodo de estiaje es un poquito más duro, más seco y más prolongado. Siempre sí se da el fenómeno. Uh-huh. Estamos en periodo de observar. Necesitamos mínimo otros 2-3 periodos consecutivos para que la anomalía se repetirá y esta anomalía será por arriba de 0.5 grados centígrados en la región ecuatorial del Pacífico.
Doctor, a propósito de que estamos hablando de también calidad del aire que se tomó en cuenta, pues, quería preguntarle, ¿a qué atribuye usted el tema de que se haya disparado la contaminación atmosférica, sobre todo a finales del año, donde se alcanzaron 324 IMECA en Navidad, que considerado con años anteriores en esa fecha no se había llegado tanto? ¿A qué le atribuye usted esa, digamos, que se disparara esa contaminación? Y también preguntarle, en estas fechas que ha habido desabasto de gasolina, que hay un incremento, por ejemplo, en sistemas de mi bici pública, tal cual yo en lo personal no he notado una disminución en la contaminación con base en los datos del sistema de monitoreo atmosférico. No sé si usted tenga datos más finos que pudieran hablar si esto ha impactado en una disminución de contaminantes, aunque incluso hay registros de hasta 100 IMECA todavía en varias estaciones.
Ok. En primer lugar, vamos a recordar que finales del otoño, invierno, son las temporadas cuando se dan las máximas concentraciones de contaminantes, sobre todo partículas suspendidas, menores de 0.5, menores de, es decir, de todos los rangos, así es, de 10 micras. Bueno, reportan diferentes, solamente hay como 4 estaciones nuevas que también empezaron a reportar de puntos, así es. De tal manera que es una situación sinóptica que genera poca ventilación vertical de la atmósfera, la presencia de inversiones térmicas, tanto radiativas que son sobre la superficie, como por subsidencias y por la advicción del aire frío. De tal manera que la contaminación se junta bajo los techitos sobre un nivel de 100, 300 metros, después sobre un nivel de advicción que es aproximadamente 3.000 metros, y después las famosas subsidencias en la presencia de la circulación anticiclónica, que es aproximadamente 5.000, 5.500 metros.
Entonces, imagínense una semana, dos semanas cuando se dan estas situaciones, el transporte, las fábricas siguen emitiendo y todo esto se cuelga sin ventilarse efectivamente, sin dispersarse efectivamente. Por lo tanto, se dan estas famosas concentraciones más elevadas. Recuerdo que en la Ciudad de México también los meses octubre y noviembre son más críticos, muy más crítico en comparación cualquier otro mes. Normalmente en mayo es el problema del ozono, pero es por la radiación solar. Mientras que el periodo de otoño-invierno es el periodo de más altas concentraciones contaminantes. En la presencia del aire frío, el efecto irritante de estos contaminantes, como dijo el doctor Gerardo, definitivamente genera situaciones de enfermedades tipo bronquitis, traqueitis, conjuntivitis. Soy una víctima de estas, me pueden ver, tengo todo el invierno sin poder salirme de mi bronquitis. Sin embargo, necesitamos prevenir, utilizar las mascarillas, no ventilar las casas con las ventanas abiertas, etcétera, para evitar la entrada del aire húmedo, perdón, aire contaminado y frío, y con esto podemos prevenir las enfermedades, pero sobre todo las mascarillas. Como le dije, el invierno es un periodo de las concentraciones más altas. La falta de gasolina, la menor cantidad del transporte, usted puede ver cómo drásticamente ha caído la contaminación. Es decir, una vez más, nosotros confirmamos que la principal fuente de contaminación en nuestra zona metropolitana es el transporte. Entonces, nos hace pensar si definitivamente ya llegó la hora de pensar y utilizar las bicicletas que ya están a nuestra disposición prácticamente en todas partes de la ciudad y solamente dar el uso a los vehículos, a los más necesitados, mamás que llevan a sus hijos a la escuela, la gente enferma o probablemente que de verdad tienen que recorrer distancias mucho, muy largos. Muchas gracias.
La siguiente pregunta.
Entonces, ¿consideran que pudiera haber un repunte de la contaminación ambiental una vez que, o de la mala calidad del aire, una vez que regresan los niños a la escuela y otras actividades que se empiezan a incrementar, puede volver un poco la mala calidad del aire y por supuesto las enfermedades respiratorias?
Contesto yo lo de la calidad y usted lo de las enfermedades. Muy bien, mira, creo que eso ya lo hemos analizado durante bastantes años y nos podemos dar cuenta que básicamente, como lo mencionaba hace un momento la doctora Valentina, nosotros tenemos dos periodos críticos de altas concentraciones de contaminantes. Durante el periodo de estiaje, que va básicamente de lo que es diciembre a mayo, por ahí, pues tenemos altas concentraciones de partículas suspendidas. ¿Por qué? Por muchos diferentes motivos, no exclusivamente por los vehículos automotores. Ella te mencionó que no hay viento. Digo, lo dijo de otra manera, pero básicamente es eso. No existe el viento, tenemos viento calma. Segundo, presencia de inversiones todos los días, que se prolonga a altas horas del día. ¿Qué hace? Que le pongamos una tapadera a esa olla que tenemos. ¿Por qué? Porque estamos en un valle semicerrado. Entonces, se empieza a acumular todo lo que estamos generando durante el día. Y obviamente en las primeras horas del día hasta 10, 11 y en algunas ocasiones hasta más tarde, pues está la acumulación de esos contaminantes que básicamente son partículas suspendidas. Entonces es muy crítico, aún así dejemos de utilizar 100,000 automóviles, sabemos que en esta ciudad están circulando 2,5 millones. O sea, 100,000 va a impactar, pero no de una manera tan grande como quizás pensaríamos. No sé si me explico. Entonces, al final de cuentas, pues, los niños regresaron a clases desde la semana, desde el lunes. Lo que se va a complicar es ahora que regresen los universitarios, que obviamente demandan una mayor cantidad de vehículos. Y en ese momento van a empezar a aumentar de manera muy importante las concentraciones de contaminantes. Y por el otro lado, tenemos el periodo que mencionaba la doctora, que es cuando se presentan las altas concentraciones de ozono, que es en el periodo de verano, en el cual pues tenemos muchos contaminantes primarios, radiación solar se transforma en ozono y empiezan a despuntar sobre todo en las horas del día, por ahí del 12 del día, que es donde pues tenemos la mayor insolación, pues obviamente aumentan las concentraciones de ozono de manera exorbitante. Entonces esos son los dos patrones básicos que tenemos en esta ciudad. ¿Qué sucede? Que cuando empieza a llover, pues la humedad de alguna manera hace que muchos de estos contaminantes empiecen a precipitar. Y por eso una condición muy importante también en este periodo de estiaje, pues es la falta de humedad. Si no tenemos humedad, pues obviamente los contaminantes siguen dispersos en la atmósfera. Muchos de ellos no pueden de ninguna manera precipitar porque no tienen una forma de hacerlo. Entonces, de que se van a complicar las cosas durante todo este periodo hasta el inicio del temporal, pues sabemos que se van a complicar, como es típico año tras año, y eso va a redundar, en la presencia de enfermedades respiratorias durante todo este periodo.
Doctor Rojas.
Sí, yo creo que comenzamos a ver un aumento de las enfermedades respiratorias desde el mes de noviembre del año pasado, ¿sí? Entonces, creo que el regreso de los alumnos que regresan tanto, sobre todo del nivel medio superior, yo creo que ahí es donde va a impactar. Y no solamente va a impactar en la contaminación, ¿no? También va a impactar mucho en los problemas viales. Entonces, yo creo que por ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Las enfermedades respiratorias, le comento, se vienen incrementando desde el mes de noviembre y esperamos nosotros que empiecen a disminuir su frecuencia entre febrero y marzo, ¿sí? De tal manera que aquí lo importante es la anticipación, ¿no? Y la prevención. Algo que es muy importante es que empecemos a hacer la difusión de la prevención desde el mes de noviembre, cosa que no lo estamos haciendo. Este año yo comencé a escuchar las prevenciones de la Secretaría de Salud hasta el mes de diciembre, cuando ya se había presentado ya los primeros problemas de problemas respiratorios que incrementaban. Y eso lo vemos tanto en los hospitales, que incrementan, empiezan a llegar más pacientes con problemas respiratorios que se agudizan, pues son pacientes ya crónicos que en esa temporada se agudizan.
Doctora Valentina, sí, me refería exactamente a las universidades, precisamente a que regresan a actividades durante sus días. Y doctora, quería precisar, usted decía hace un momento pues ya que ya es hora de buscar otras alternativas de movilidad. En ese sentido, enfatizaría la cuestión del uso de las demás bicicletas o de los biocombustibles o de otros temas que se han quedado como en el tintero.
Bueno.
Un mejor transporte público, obviamente.
Realmente necesitamos enfocarnos al uso del transporte público. Un transporte público eficiente disminuirá muy significativamente el flujo del transporte particular. Yo pienso que es el punto número uno en la lista de actividades para disminuir la contaminación del aire en la zona metropolitana de Guadalajara. Además, los jóvenes deportistas, yo estoy observando que ya en muchos casos los estudiantes llegan a los centros universitarios en sus bicicletas, hasta tienen ya sus estacionamientos para bicicleta especialmente. Entonces, esto es un segundo punto para la gente con condiciones físicas, utilizar más posible las bicicletas y a la policía vial asegurar nuestras avenidas, nuestros caminos, para que no tumban a nuestros ciclistas. Es decir, dar atención a la seguridad a estos ciclistas. Pero el número punto uno es el transporte público y definitivamente trabajar en biocombustibles, buscar el cambio de gasolina puro a carros híbridos, probablemente gasolina más electricidad. Es decir, lo que puede prorrogar el uso de un tanque de una semana hasta de por dos, por tres semanas, y con esto disminuir la cantidad de las emisiones. Definitivamente, esto no se resolverá el día de mañana, pero sí es muy importante trabajar en eso.
Iván Mendo de Televisa. Creo que desde hace años queda la idea de que no se ha hecho la conexión debida entre las advertencias de los niveles de contaminación y que sean transmitidas estos datos a la población, como que ha sido muy errático que la gente tenga que estar buscando en internet, o sea, como que no ha habido una comunicación, tengo esa percepción con la gente. Y por otro lado, a veces, a pesar de estas advertencias, vemos que en las escuelas están haciendo los niños ejercicio. Entonces, ¿cómo podemos advertirle de verdaderamente a la gente, a los maestros, a los padres de familia, que estas cosas, en qué derivan, en qué enfermedades?
Híjole, yo creo que ese es un tema bastante delicado, Iván, y creo que tienes mucha razón en ese sentido. Creo que los esfuerzos que se hacen son esfuerzos aislados, no son esfuerzos conjuntos en el cual se involucran todas las partes que tienen que estar. Yo creo que yo me he cansado de repetir en muchas ocasiones de que las medidas que se toman en el Estado y en el país en general son medidas de acuerdo a los intereses de cada una de las dependencias que hacen un programa. Y lo que quieren es llevar exclusivamente agua a su molino. ¿A qué me refiero yo? Que las medidas tienen que ser transversales y tienen que involucrar a todas las partes involucradas. Bueno, el problema es la contaminación. Bueno, entonces ahí ¿quién está? Está movilidad o transporte, como se llame hoy en día. Obviamente tiene que estar Secretaría de Educación. ¿Por qué? Porque los afectados, uno de los sectores más importantes, pues obviamente son los niños y obviamente también los adultos mayores, pero tendría que estar también involucrada Secretaría de Desarrollo Urbano, tendría que estar involucrada, pues obviamente, Secretaría de Finanzas para poder financiar los programas que se tienen que hacer y comunicación social. Y bueno, le podría mencionar muchas más que tendrían que verlo de una manera transversal, como un objetivo transversal, no un objetivo longitudinal nada más que me interesa mi secretaría, sino que es de interés general de la población. Y obviamente, pues también habemos otras personas que tendríamos que estar involucrados. Creo que me faltó el más importante, Semarnat, que es el que emite precisamente los índices de calidad del aire. Pero también ahí tenemos un problema. Hace rato mencionaban de que pues se registró el valor más alto en la historia, que era de 324. Pero a ver, ¿quién nos dice que ese era el valor más alto? El problema es que muchas de las estaciones meteorológicas desde hace mucho tiempo no tenían mantenimiento, no fueron sustituidas, estaban dando información que no era la correcta. Entonces, habría que analizar y decir, bueno, ¿cuántos años tienen esas estaciones? Muchas datan básicamente desde cuando empezó las estaciones, que fue hace 30 años, por ahí de los años 90, 93. Entonces, básicamente, pues, están funcionando de milagro y no nos están reportando lo que es en realidad. Y hay otro punto todavía más delicado, que yo creo que sí hay que poner mucho énfasis en eso. Únicamente medimos 6 contaminantes, lo que le llamamos los famosos contaminantes criterio. Y hoy en día, el doctor no me dejará mentir, hay una gran cantidad de contaminantes que son precursores de enfermedades que pueden ser hasta crónico-degenerativas, como compuestos orgánicos volátiles, persistentes, antibióticos, hormonas, etcétera, etcétera, etcétera. Y de eso no estamos midiendo absolutamente nada. Entonces yo creo que no estamos haciendo la tarea bien ninguna de las instituciones que están involucradas. Ni el que mide, ni el que da la información, ni los que son los enlaces. Y de alguna manera pues también están involucrados ustedes, los medios de comunicación, que es la vía en la cual la gente tiene la información más accesible. ¿Por qué? Porque tú dices consulta en internet, pero no todos saben, no todos pueden y no todos les gusta hacerlo de esa manera. Ellos prefieren la televisión, el radio, etcétera, etcétera. Y yo creo que tendríamos que enfocarnos a que toda esa información sea difundida básicamente por todos los medios para que tengan acceso a la mayor parte de la población.
Vamos a la última pregunta, por favor.
Doctora, preguntarle, entonces, esta situación coyuntural de la escasez de gasolina, ¿podría tomarse en positivo en este punto de, pues, obligadamente, pero se está creando conciencia de justamente esta contaminación y la dependencia del auto? Y entonces, el impacto que ustedes tienen es que así ha reducido la contaminación en la ciudad.
Bueno, lo que pasa que definitivamente la caída de contaminación de alguna manera está relacionado que se disminuyó el flujo del tráfico. Definitivamente, si yo antes para llegar aquí necesitaba mínimo 1 hora 20 minutos por tráfico, por la cantidad de flujo, pararse en cada semáforo, ahora yo llegué prácticamente en 35, 37 minutos. Es decir, el flujo fue mucho más, ágil, vivo, de tal manera que
se disminuyó la cantidad del transporte en las ciudades, probablemente por el ahorro de gasolina que realizan en cada una de familias. A lo mejor, en lugar de utilizar sus 2-3 autos que tienen, tratan de utilizar solamente uno, hacer viajes conjuntos, etcétera. Entonces, es el primer punto. Segundo punto, que por ejemplo también cuando se presentan las situaciones sinópticas de mucho viento, la dispersión de los contaminantes es muy positiva para estos, es decir, se ventilan. Pero desde mi punto de vista, yo pienso que esto sería como una llamada de atención a toda la población de la zona metropolitana de Guadalajara en dejar de usar al mínimo indispensable sus autos, sus vehículos. Y lo que yo también quisiera comentar o anexar a lo que dijo doctor Ulises sobre los contaminantes que miden en las estaciones, algunas estaciones ya dejaron de funcionar, es decir, ya no brindan la información. Es muy importante llamar la atención a Semarnat, a la nueva administración que está llegando, que por favor realicen o sustitución o mantenimiento, porque es muy importante notificar sobre la contaminación en cada punto de la ciudad, inclusive pensar sobre incrementar la red, ampliarla en la zona metropolitana de Guadalajara, más incrementar el número de los sensores para medir contaminantes, como dijo doctor Ulises y como lo platicaba doctor Gerardo. Y además, el problema no es tan fácil solamente en medir. Parece ser que todavía también falta normas para inferir qué tan elevado o qué tan bajo es contaminante aquí en México. Todavía no todo el tipo de contaminación tiene una NOM mexicana, o es decir, una norma mexicana la cual establece los niveles críticos para la salud, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchas cosas que hacer y los investigadores de la Universidad de Guadalajara estamos aquí a su disposición, a su atención, listos para colaborar haciendo los proyectos, investigaciones para trabajar en mejorar la red, en mejorar la calidad de la información y trabajar en las normas necesarias desde el punto de vista de contaminación y de salud pública.
Muchas gracias. ¿Algo más que quisieran agregar? Sí, doctor.
Nada más, o sea, es correcto lo que dice la doctora de que, pues obviamente, si disminuye el flujo vehicular, disminuyen los contaminantes. Pero ojo, tenemos otro problema que no sé si usted lo ha notado. A mí me tocó ayer andar, por desgracia, porque obviamente tuve que gastar bastante gasolina, prácticamente por toda la ciudad. Y yo veía filas enormes de automóviles para entrar a una gasolinería con el motor prendido, encendido. El estar el motor encendido ahí parado también está generando contaminación, quizás más que cuando el motor está en marcha. Entonces, por un lado se disminuyó, pero por otro lado, pues estamos compensando parte de esa disminución con esa práctica que creo que no es la correcta. Yo creo que se debería hacer de otra manera ordenada esto de poder cargar gasolina. Y si voy a estar en una fila, pues ni modo, apagar mi carro, esperar que pasen 10, no sé, es una idea. Y después los siguientes días para que, obviamente, no estemos encendiendo, apagando y manteniendo el auto precisamente encendido horas y horas hasta ver a qué horas me toca cargar gasolina. Yo creo que nos falta todavía muchísima conciencia en muchos sentidos, pero también lo entiendo, el que no sabe es como el que no ve. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues tenemos que informarle a las personas que esa práctica que están haciendo pues tampoco es beneficiosa para nuestro ambiente y la salud de la población.
Sí, yo solamente agregar algo que hablando de la, sobre todo estos componentes de la contaminación y del número y del tamaño de la partícula, haciendo una comparación de lo que estamos respirando, es el mismo daño que se produce al mismo tiempo que la persona que fuma. De todas maneras, que el mismo número de partículas que llegan inflaman la vía respiratoria es exactamente el daño que puede compararse con una persona que fuma. Entonces yo creo que es muy importante esto, tomarlo en cuenta, porque realmente la calidad del aire, como lo acaban de comentar, es muy difícil de medirlo, porque realmente es medirlo, porque ahorita lo estamos, pareciera como una forma conceptual nada más, porque no lo podemos medir, y tampoco hemos medido el impacto. O sea, el impacto en la salud puede ser o lo deberemos de hacer con pruebas de función respiratoria, en el caso de los problemas respiratorios, que fuera muy objetivo. Esto es hacer un estudio en toda la ciudad para medir la prueba de función respiratoria, si es correcto que esté impactando, ¿sí?, en esa prueba de función respiratoria. Y ya por último, también agregar que no solamente son los problemas respiratorios, sino también los cardiovasculares, que ya lo comentaron anteriormente, porque los problemas cardiovasculares pareciera que solamente están asociados a dislipidemia, a problemas de obesidad, pero no, también está bien estudiado que los componentes ambientales también producen inflamación, y la inflamación provoca también alteraciones en la coagulación, provocando también problemas como infartos, como cardiopatía isquémica. Entonces yo creo que es muy importante, yo creo que es el momento, lo que comentaban, hacer políticas públicas. A mí me parece que ya es como un concepto mediático, o sea, todo el mundo habla de políticas públicas, hablan de normas oficiales, pero realmente los que realizan las políticas públicas y las normas oficiales no están en el lugar donde realmente tienen el impacto los problemas ambientales. Entonces yo creo que por aquí sí, la importancia de la investigación, la importancia de las academias, la importancia de las universidades para realmente ser objetivos en el punto de realizar y ser invitados, sobre todo para la realización de estas normativas y estas políticas públicas que realmente pudieran cambiar el destino no solamente de una ciudad, no solo de un país, ¿no?
Muchas gracias, doctor. Damos por terminada la rueda de prensa. Muchas gracias por su asistencia, a nuestros especialistas, a ustedes también, a todos, que tengan un excelente viernes y un excelente fin de semana.